La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Pues hoy vengo encantado con dos efemérides de obras que se estrenaron hace años. También el recuerdo a un gran director de orquesta. Y ojo, a nuestros tres grandes homenajeados del año, Brahms, Schubert y Donizetti, con tres de sus obras más famosas. Empezaremos por el cumpleaños de una obra de un compositor madrileño, Ernesto Halffter, que hace 95 años que estrenaba el 5 de abril de 1927 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y él mismo al frente de la Orquesta Sinfónica de Madrid, su Sinfonieta. En realidad la había compuesto en 1925 y además le valió el Premio Nacional de Música, pero la obra la revisó y en 1927 se produjo este estreno sonado. Bueno, hay que decir que Ernesto Halffter, sí, que pertenece a esa gran familia de músicos, toda una saga, toda una estirpe, pues estudió importante las sonatas de Domenico Scarlatti como modelo, y aquí al principio de su carrera, que empezó con solo 13 años a escribir música, pues se basó en el neoclasicismo. También el crítico musical de la época, Adolfo Salazar, fue buen amigo suyo y mentor, se lo recomendó a Falla y junto a él trabajó y aprendió mucho. E incluso se dedicó a la dirección de orquestas, aunque después definitivamente lo dejaría. Tuvo también una buena amistad con Rafael Alberti. Por ejemplo, compondría su canción La corza blanca sobre versos del poeta. Pero como digo, poco después llega este estreno y éxito de la Sinfonieta, cuyo tercer movimiento de los cuatro que tiene, el minueto, durante algunos años fue bastante célebre. Luego, desgraciadamente, ha caído un poco en el olvido. A ver si os suena.
Thank you.
Como podéis comprobar, es una especie de revisión del concierto grosso barroco, porque hay un grupo de instrumentos solistas que se oponen al conjunto de la orquesta. Este era el tercer movimiento, el minueto Allegretto Vivace de la Sinfonieta de Ernesto Halffter, que acabó en 1925, que le valió el Premio Nacional de Música, pero que no estrenó hasta 1927, ahora hace 95 años. Habría que recordar más al compositor madrileño. Y un contemporáneo suyo, el director de orquesta austriaco Joseph Krips, nació hace 120 años en Viena el 8 de abril de 1902. Estudió nada más y nada menos que con el gran director Felix von Weingartner e incluso con el compositor Eduard Mandichevsky. Luego debutó con solo 19 años dirigiendo de memoria, sin partitura, una ópera de Verdi. Ya tenía memoria el chaval. Bueno, el caso es que después la Primera Guerra Mundial le golpea, en especial porque su padre era judío, tiene que emigrar a Belgrado, pero cuando acaba la contienda, pues tiene posibilidades de volver a revitalizar la ópera del Estado de Viena, e incluso después de la Segunda Guerra Mundial dirigirá el famoso concierto de Año Nuevo, que prácticamente se acababa de crear un par de años. En concreto, en 1946 y 47. También fue un gran mozartiano. Bueno, pues de Joseph Krips vamos a escuchar cómo dirigía a los valses de Johann Strauss por aquel tiempo. Esta es una grabación de estudio del vals precioso Aceleraciones. Joseph Krips con la Filarmónica de Viena. verdaderamente antológica versión del gran Joseph Cripps en 1957, no es de un concepto de año nuevo, sino de unos años más tarde, pero dirigiendo a la Filarmónica de Viena el vals Aceleraciones de Joseph Strauss. Se nota que era un director realmente extraordinario, jugando muy bien con las dinámicas y sobre todo con la aceleración y con el rubato, tan pronto retenía como aceleraba. Así se dirige magnífico Joseph Cripps. Y vamos a seguir ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM con el primer gran éxito operístico, este sí, de Gaetano Donizetti. Ya sabéis que nació hace 225 años y que 1830 va a ser vital para él, porque aparte de casarse con su amada Virginia, una muchacha que desgraciadamente pues estaba bastante con problemas de salud, como en aquella época perderían algún niño a los pocos días, pero el caso es que el éxito le sonríe cuando en agosto de 1830 recibe un encargo, al igual que su rival Bellini, del Teatro Cárcano de Milán, que quería competir con la Scala, de una ópera a cada uno. Bellini se pone a componer Hernani, pero el éxito de la ópera de Donizetti hará que Bellini renuncie a terminarla. Y os suena un Hernani de Verdi, que lo compondría más tarde, pero Bellini renuncia porque Donizetti rompe moldes con Ana Bolena. Pues sí, el éxito el 26 de diciembre de 1830 con la mítica soprano Giuditta Pasta en el papel protagonista, una joven mezzosoprano magnífica, pues fue, como digo, apoteósico. En este caso su libretista Felice Romani basa el libreto en hechos reales, la ejecución de Ana Bolena, reina de Inglaterra. Bueno, en el primer acto la reina en sus aposentos está atormentada porque se da cuenta de que el rey Enrique VIII no solo está distanciándose de ella, es que el amor que ella sentía por Enrique se va transformando en odio, porque otra mujer ha ocupado su lugar en el corazón de Enrique. Y este no tiene más que un deseo de repudiarlo e incluso hacerla morir para que la otra se case con su rival. La rival es una de las damas de honor de Ana, la mítica Joan Seymour, o sea, lo que decimos nosotros, Juana Seymour, ¿no? Sin embargo, la muchacha está más que horrorizada por llamar la atención del soberano y le pide que no le dé disgustos a la reina, pero el otro no está decidido a perder lo que ella considera suyo. Y la ocasión se presenta cuando en el parque de Windsor, antes de una salida para cazar, descubre que entre los cortesanos ha vuelto un joven caballero, Sir Richard Percy, que fue novio de Ana Bolena. El rey se percata de ello y le vigila. Percy no puede resistir el deseo de volver a ver a Ana a solas y fuerza la puerta de sus aposentos. La reina, que es el momento que vamos a escuchar un dueto magnífico, se siente emocionada por volver a encontrar a su amado, pero a la vez aterrada por su audacia. En este momento él le dice, si el rey te aborrece, yo te amo.
Io t'amo ancora, qual t'amare in basso stato, qual t'amare in basso stato.
Thank you.
Pero claro, ¿qué pasa? Tanto amor, pues acaba llegando el rey y lo pilla. ¿Y qué pasa? Pues claro, que decide que hay que cargárselo, sobre todo a ella. Bueno, lo contaremos el próximo día, el gran éxito de Gaetano Donizetti y Ana Bolena, que aquí interpretaban espléndidos, Beverly Seals, la soprano yankee, que ha sido una de las mejores defensoras de este papel, y el excelente tenor lírico Stuart Burrows, con la Sinfónica de Londres y la dirección de Julius Rudel. Y ahora vamos con la primera sinfonía de Johannes Brahms, sí, que estrenaría en 1876, pero que según Clara Schumann la llevaba escrita 12 años antes, pero no se atrevía a estrenarla y la llevaba consigo encima para retocarla, porque ya sabéis, le daba miedo, sobre todo no se sentía segura de las obras orquestales. Por eso llegó a estrenar las variaciones sobre un tema de Haydn, que ya sabéis que no son de Haydn, que es las variaciones sobre el coral de San Antonio, y cuando esa obra tuvo éxito, por fin decide al poco estrenar su primera sinfonía en Do mayor, la Opus 68. Bueno, una obra excepcional en la que usan muy bien las síncopas y los contratiempos, algo muy habitual, pero sobre todo, claro, las melodías y la maravillosa orquestación. Bueno, pues vamos a escuchar el primer movimiento, le iremos escuchando completa y todas las sinfonías de Brahms este año en la Batuta Mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, al cumplirse 125 años de la muerte del genial compositor Hamburgués. Y os he traído además una excepcional versión en directo con instrumentos antiguos, con John Eliot Gardiner al frente de la Orquesta Revolucionaria y Romántica. Bueno, recuerdo que este primer movimiento tiene una introducción lenta y doliente, realmente maravillosa, que deriva en un agitado allegro, donde la fuga, como casi siempre, tiene un papel preponderante. Hay reposición y cambio de velocidad para reconducir al poco sostenuto inicial. Ojo a esta auténtica perla.
Thank you.
Madre mía, qué versión en vivo con ese sonido increíble, magistral de las trompas naturales que tanto le gustaba a Brahms, se dice, en este primer movimiento de la Sinfonía número 1 de Johannes Brahms, en este concierto público grabado en 2007 por John Eliot Gardiner y su Orquesta Revolucionaria y Romántica, obra maestra. Bueno, pues vamos a seguir con otra que no lo es menos, aunque sea en pequeño formato, el Lied an die Musik, a la música de Franz Schubert. Os contaba el día pasado que se trasladó a vivir a la casa de su amigo el poeta Franz von Schober y precisamente sobre dos estrofas de una poesía de él compuso en marzo de 1817 a la música, una especie de himno al arte musical que se transformó en una de las canciones más queridas. La verdad es que armónicamente parece sencilla y lo es, ¿no? Lo que ocurre es que el drama de la melodía y sobre todo el acompañamiento de la parte grave del piano le dan un carácter muy bonito. El texto dice así: Oh arte benévolo, en cuántas horas sombrías, cuando me atenaza el círculo feroz de la vida, has inflamado mi corazón con un cálido amor, me has conducido hacia un mundo mejor. Era la mezzosoprano alemana Brigitte Fassbender con Erich Berba al piano en Andy Musik, la música de Franz Schubert. Y vamos a acabar hoy el programa recordando el estreno hace 155 años del primer concierto para violín de Saint-Saëns. Aunque bueno, tiene truco, porque en realidad fue el segundo que compuso. Y es que el que luego lleva el número 2 se publicó más tarde, pero lo había compuesto antes, ya sabéis, estas cosas que pasaban. Bueno, pues en 1859 el que le pidió este concierto fue Pablo de Sarasate, el mítico violinista navarro que tenía solo 15 años y que ya era archiconocido. Bueno, pues para él le compuso esta pieza que comienza de manera impetuosa, como al parecer era el chaval, pero también elegante y, por supuesto, con los fuegos de artificio que tanto gustaban en la época. Pues aquí va. Este concierto, que por cierto tiene tres partes, pero que se toca del tirón. Concierto en la mayor, opus 20, Kyung-Wha-Chun con la Sinfónica de Montreal y Charles Dutoit. Hasta otra batuta mágica.